bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy sola con la Alicia. ¿Cómo estás, Alicia?
Bien, oye, qué ánimo, Rocío. Yo estoy bien, mira, te cuento que ando con la nubecita de la lluvia porque donde voy se pone a llover, así que bueno, parece que en estas épocas eso es bueno, así que bien.
Sí, pues con la sequía que tuvimos los años anteriores, sí. Te van a mandar a llamar de todos lados.
Sí, entonces, si quieres puedo ir a Antofagasta y que nada, estoy sin problema.
No, no te vayas tan lejos, mira que te eché de menos, tenía una gana de conversar contigo.
Uy, que han pasado cosas.
Sí, y aparte que tú tuviste asiento privilegiado, le contamos a nuestros auditores que Alicia tuvo la oportunidad de estar con el señor presidente.
Así es, Rocío, tuve la oportunidad de desayunar con el presidente Gabriel Boric. O sea, yo vi como 500 personas más, no crean que fue un desayuno privado, mucho menos. Fue en el marco de la Semana de la Construcción, que el presidente fue al desayuno anual, que se hace rigurosamente todos los jueves, una vez al año. Bueno, hace 2 años no se hacía, pero afectó la pandemia, por supuesto, así que había mucha expectativa por qué iba a pasar durante este. Y el presidente pidió cambiarlo para el viernes, porque él quería ir. Porque, mira, cuando los presidentes no han podido ir, mandan a un ministro de Obras Públicas, a un ministro de Vivienda, pero en esta ocasión el presidente dijo, yo quiero estar, así que se cambió el evento para el viernes y tuvimos nuestro desayuno.
¿Valió la pena haberlo cambiado o no?
¿Sabes, Rocío? Para ser bien honesta, yo quedé muy contenta con la actividad. ¿Sabes qué? Me dejó gratamente impresionada la actividad, porque se trataba de que el presidente de la Cámara, el presidente del gremio, hace su discurso y en el discurso, bueno, hace ciertas peticiones, hace ciertos diagnósticos país y luego viene el discurso del presidente. Y yo como estaba ahí bien cerquita, vi que...
Con lápiz y papel en mano, me imagino.
Por supuesto, y vi que el presidente, viene la edecán que tiene él y abre la carpeta y le ofrece 2 discursos. Y él coge uno de los 2. Cosa rara, yo dije, venía...
¿En serio?
¿Serio?
Venía a preparar... roja o azul?
Claro, para el no sé, pues el simpático, el agresivo, no sé, pues me imagino que en función del tono o capaz que con los temas que habla el primer orador uno responde, no sé, una cosa así.
Alicia, ¿será Boric primera o segunda vuelta?
Claro, claro, eso fue yo también, claro. Pero te digo, mira, como te decía, quedé muy contenta primero por la forma en que se dio esto. El presidente es un muy buen orador, hay que reconocerlo, ¿sabes qué? Es muy tranquilo para exponer, muy distinto a lo que yo me imaginaba viéndolo como uno lo ve normalmente por la tele, en donde siempre sacan como la frase en donde se equivoca, en donde, qué sé yo, ese tipo de cosas, en donde se dice una cifra mal o qué sé yo. Pero él habló muy tranquilo y se conectó mucho con la audiencia. Me llamaba la atención eso, Rocío. Bueno, no era un autómata hablando, no era una persona que estaba en otro lugar, la cabeza quizás en otro problema. Yo noté que él estaba presente y cuando hablaba yo le creía, y sabes que estuvo hablando como una hora y no volaba una mosca, o sea, de verdad.
¿Tú le creías, Alicia?
Te juro que sí, Rocío, yo soy una cédula, pero de verdad.
No, se me ha quedado claro.
De verdad, lo encontré como muy, muy encantador él para lograr que tú te pongas en su vereda y que empieces a soñar con él. Eso yo se lo reconozco, cosa que no le reconocí a otros presidentes, porque también en este desayuno me tocó estar con Sebastián Piñera, con Michelle Bachelet, con Ricardo Lago, y reconozco que no tenían tan fuerte esta característica. Por eso digo que me impresionó. Ahora, capaz que mis expectativas tampoco estaban tan altas, también podemos pensar eso.
Oye, pero Alicia... ¿Mm? Ahí, para apoyar lo que tú dices, de acuerdo a las encuestas, el aumento en la aprobación del presidente es la más alta registrada después de una cuenta pública. ¿Se condice totalmente con lo que tú estás diciendo?
Es que, mira, hay personas que tienen esa gracia de cambiarte el genio, cambiarte el ánimo solo con hablarte. Entonces yo decía, es notable cuando no pasa nada de distinto y tú sales como con otra disposición. Es como cuando ganaba Chile y toda la gente iba súper contenta a trabajar el lunes, así como que el país era el mismo, no ha cambiado ni una cosa, te demoras lo mismo en el taco, pero vas con otra disposición. Y ¿sabes qué? Yo conversé con muchas personas y a mucha gente le quedó esa sensación. Ahora, esa sensación no es tan duradera, eso te dura un rato y después tú, vuelves a la realidad y empiezas a querer cosas más concretas y es el peligro de levantar expectativas, porque cuando tú levantas expectativas después tienes que cumplir con esas expectativas. Eso respecto de la forma. Mira, y del fondo, él hizo un llamado muy fuerte a la colaboración. Me imagino que es porque sabía a quién le estaba hablando, que era todos los empresarios de la construcción. Pero él dijo que nada de lo que teníamos que hacer como país lo podía hacer solamente el gobierno, que necesitaba del mundo privado y necesitaba de una estrecha colaboración. Eso es nuevo.
Encuentro yo. Oye, yo no lo encuentro tan nuevo. Era algo que mis pajaritos dentro de los del grupo más de Revolución Democrática y Gabriel Boric me habían comentado en las elecciones previas, que el grupo del Frente Amplio tenía muy claro que necesitaba inversión y que estaban muy asustados de efectivamente tener esa inversión para poder generar los cambios sociales que ellos querían hacer. Eso a mí me lo habían dicho antes y también se condice con el discurso presidencial, con la cuenta pública, que ahí también habla de un encontrarnos y el dar el pie ya incluso para agachar un poco el moño y pedirle casi que disculpas a Piñera por si actuaron muy vehementemente.
Por ser tan crítico, sí. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, porque normalmente, por eso insisto, uno se informa por las cuñas que te pone la prensa muchas veces, claro, lo que sacan, y era más bien un ambiente belicoso, beligerante contra el empresariado, qué sé yo, las malas prácticas, bla, bla, bla. Pero acá no se habló de eso, sino que se centró en lo que teníamos que hacer en conjunto. También tengo que decir que había mucha claridad, mucha consistencia y mucha coincidencia entre ambos presidentes que hablaron respecto de los problemas que hay que resolver, ¿eh? Él dijo...
¿Entre el presidente de la República y el presidente de la Cámara? Cámara,
claro, que eran los dos únicos oradores que hubo en ese desayuno. Y era resolver el problema de los campamentos como primera prioridad, porque obviamente las cosas que competen al gremio, por eso voy a hablar de eso solamente.
Claro.
El precio de la vivienda, atacar el problema de las ciudades segregadas, la necesidad de invertir en infraestructura y de recuperar la paz social. Mira, textual y calcado a lo que había dicho el presidente de la Cámara en su discurso. Entonces me dio mucho gusto. O sea, en el diagnóstico no puede haber más coincidencia. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, en la solucionática, ahí es donde tenemos que entrar a conversar y ver cuál es el rol de cada uno y cómo logramos que esto suceda y suceda más rápido, no con la inercia que traen estas cosas.
Claro, sí, ahí está el desafío. Yo creo que el diagnóstico para la gran mayoría de la población es bastante claro. El tema está, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos? Y ahí es donde estaban las dudas frente a si era capaz de hacerlo o no el presidente Boric.
Es que necesariamente, a ver, yo pensaba, mira, cuando él hablaba de que a él le dolía pensar que había personas en campamentos que se estaban pasando de agua, pasando de frío, de verdad yo le creía. O sea, de verdad yo sentía que él tenía como mucha angustia por ese problema, pero quisiera ver esa misma energía puesta ahora en la forma de resolverlo. Porque al ritmo que traemos y con la plata que tenemos, no se va a resolver.
Oye, de hecho me conecto con una de las cosas que dice. Entiendo que para en la cuenta pública él dice vamos a hacer 260.000 nuevas viviendas.
Claro.
Y todos aplauden. Y él dice, pero oigan, no aplauden si el problema son 600.000. Se condice claro mucho con esta sensación de conexión con la problemática real y no quedarnos en solamente los laureles. Lleva solamente un par de meses en el gobierno, pero ojalá se mantenga ese espíritu y yo creo que por algo llegó ahí, porque justamente es capaz de conectar en ese sentido.
Mira, yo pensaba, a ver, ¿quién podría no querer resolver los problemas sociales de Chile? O sea, ¿quién puede ser tan vaca que no quiera que se arreglen las listas de espera, que se solucione el problema de la vivienda? Yo creo que todo el mundo quiere. Insisto, lo que tenemos que ahora hacer es doble clic en el cómo, porque lo que él vino a conversar, ¿no?, es muy similar, como decías tú, a lo que habló en la cuenta pública. Y en la cuenta pública habló de muchas cosas, tengo aquí un par anotadas, en donde a mí me gustaría hacer doble clic y ver cuál es el plan. ¿Cuál es el plan?
Hagamos.
Porque, por ejemplo, cuando dice vamos a tener 7 centros regionales de resolución para las cirugías mayores ambulatorias el 2023, en 2023 está a la vuelta de la esquina. Y si uno supiera cuánto se tarda un proyecto, desde que tú lo diseñas, desde que pasan las tramitaciones, desde todo, un proyecto antes de 4 o 5 años, aunque lo que hoy día no están listos. Entonces,
¿Y no, no son de los que ya se venían construyendo?
Es que ese es mi punto. Entonces, si tú estás anunciando cosas que ya se venían haciendo, tienes que ser un poquito más generoso y decir, vamos a continuar con un plan que ya se venía desarrollando, qué sé yo, y vamos a finalizar estos 7 centros que ya están en ejecución, y yo lo entendería así. Pero cuando tú me estás diciendo que vas a hacer 7 nuevos, yo diría, ojo, el 2023 es imposible. O sea, aunque tengamos la montaña de plata, no, no se puede. No es un tema de plata, es un tema de
Inversión. Pero tampoco se hablaron de que estuvieran operativos y funcionando.
Pero es que cuando a mí me dicen que vamos a cortar las listas de espera porque es impresentable esperar 600 días, que es lo que se está haciendo ahora, yo me imagino que no es para empezar a pensar en 4 años más que se va a achicar. ¿Te fijas? O sea, este tipo de conversación es necesario tenerlo, yo creo que ahora con los seremis o con las personas que tienen a cargo el plan, cómo se va a hacer este tipo de cosas. Cuando dice, por ejemplo, en conectividad, que todos los habitantes en tema de brecha digital, ¿verdad?, van a estar conectados el 2025, digo, de verdad, todos los habitantes del país van a tener red. Yo iba en la carretera y se cortaba la cuestión aquí saliendo de la ciudad. Entonces,
oye, ese punto déjamelo ahí. A ver, entonces se supone que para el 2025 todos los habitantes van a tener internet,
claro,
red, conectividad.
Claro.
Ya, lo que pasa es que si todo sale bien y no se nos cae, el día miércoles voy a entrevistar a Gloria Hut. Es que de repente surgen imprevistos que no funcionan, pero la voy a seguir persiguiendo, así que le vamos a preguntar qué tan viable es, qué tanto se ha avanzado en este tema.
Claro, si lo que a mí me complica un poquito en estos anuncios es como que se anuncia que a partir de hoy vamos a empezar a pensar en esto, y probablemente estas cosas se vienen desarrollando ya hace muchos años, como tiene que ser, si aquí ningún gobierno va a llegar a inventar la rueda, así como sabemos que las cosas tardan tiempo y todo. Uno continúa las buenas ideas y quizás cambia los énfasis en las cosas que no le parecen tan bien, ¿verdad?
Es que justamente ahí, porque escuchaba otro análisis el día de hoy de la cuenta pública, justamente decían que, claro, la primera cuenta pública, que en realidad no es una cuenta porque no has hecho nada, sí te da el tono de hacia dónde vas a ir y dónde vas a poner los énfasis. Y en la segunda cuenta pública, tú ahí le vas a decir que tanto fuiste capaz de cumplir aquellas cosas que te comprometiste. Entonces, independiente si es capaz de hacerlo o no, o si se tiene el titular, aquí nos está diciendo dónde va a enfocar su gobierno.
Es que no me queda tan claro, porque cuando tú pones 18 prioridades, en el fondo no ninguna es prioridad. Porque si tú me dijese, mira, voy a poner todo mi esfuerzo en esto, para mí esto es lo importante, ni un campamento de aquí a no sé qué, ya, perfecto. Pero cuando, por ejemplo...
Sí, pero es que son múltiples las necesidades.
Por supuesto, también. Por supuesto. Entonces, por eso digo que hay que seguir avanzando con todas las pistas de con todos los carriles de la pista. Todos claro, tienen que ir avanzando y todos tienen sus necesidades. Entonces, otro número que me llamó la atención decía que en el deporte, por ejemplo, que apoyaba mucho la infraestructura deportiva y iba a destinar 2.500 millones de pesos. Lo encontré poco, o sea, un gimnasio vale eso, como para hacer un anuncio, digo yo.
¿Un gimnasio sale 2.500 millones de pesos? Sí, pues. Es que yo no sé, pues nunca he ido al gimnasio ni tengo esos valores, te pregunto.
Sí, más o menos eso. El edificio de la PDI, a ver, no me acuerdo la última cifra, pero cuando lo estaba licitando era de alrededor de 7.000, 9.000 millones de pesos, para tener una idea más o menos.
El edificio de la PDI, o sea, esto, lo del deporte alcanzaría a ser un centro de alto rendimiento, o un gimnasio así,
¿no? Claro, entonces eso me llamó la atención. También otro número que me llamó la atención, los 2.400 millones de pesos en servicios sanitarios rurales. También lo encontré poco, como para hacer un anuncio presidencial. Pero bueno, cositas
que... Es que uno se pierde los millones, policía. Al ciudadano de a pie, como yo, que con suerte caché cuánto te sale construir una casa, en los miles de millones uno se pierde.
Claro, claro. Por eso me encuentro que fue...
Que era poco.
Poco, claro. Y... Bueno,
de hecho, una de las cosas que dijo fue que se iban a hacer infraestructura dentro de los campamentos también.
Sí, sí.
¿Y qué te parece eso?
Yo creo que hay que verlo caso a caso, Rocío, porque muchas veces los campamentos se establecen en lugares que no deberían ser habitados. Entonces, si es que tú estás a la orilla del río, por decir algo, porque el río no ha traído agua durante 20 años, y luego tú los radicas ahí, o sea, les conectas la energía y les pones cuando venga el río se va a llevar el campamento y se va a llevar todo. Entonces, si ese es el caso, no me parece bien. Yo creo que esa solución hay que irla viendo caso a caso. Si hay gente que ya está viviendo y ya tiene su entorno y ya tiene un barrio armado, qué sé yo, eso quizás se podría estudiar. Pero yo creo que siempre hay que hacerlo en conjunto con las personas, ¿no? Creo que ellos tienen que opinar ahí mucho.
que sea como más tripartito.
Sí, sí, sí. Y los vecinos también. O sea, todo el mundo, sí, en realidad, todos los habitantes del sector. Sí, pero me parece bien, o sea, atacar los campamentos, lo hemos conversado tantas veces, o sea, ¿qué posibilidades tienes tú de aportar a la sociedad si todos los días vives en guerra tratando de sobrevivir en una casa que por nada te la lleva el viento? ¿Sí?
Oye, Alicia, todo esto te quería hacer una pregunta, porque el otro día estaba escuchando al alcalde de San Juan de la Costa, que al parecer fue intendente en algún minuto, o gobernador de esta zona, y comentaba que hasta Michelle Bachelet, no me acuerdo si era uno o dos, se venía con una política habitacional de construcción, y que después eso frenó, y a raíz de eso fue que aumentó tanto el déficit habitacional. ¿Será tan así?
Es así, el suelo se puso escaso, los planes reguladores se fueron quedando obsoletos, porque cada año que pasa, el mismo cinturón que tú tienes para poder hacer las cosas y más gente que llega, por lo tanto cada vez se va poniendo más escaso el suelo. Y efectivamente eso hizo que los precios subiesen tanto que se desacoplaron del valor de los sueldos. Entonces los sueldos no subieron en la misma correspondencia que las viviendas. Además, a las viviendas se le empezó a hacer una serie de exigencias que está bien. El estándar de una vivienda social hoy día no tiene nada que ver con lo que era una vivienda social 25 años atrás. Es una buena vivienda con aislación, con ventanas termopanel, con eficiencia energética. Es una vivienda social hoy día. Entonces, evidentemente, ha subido de valor y si tienes más valor, o sea, más caro la unidad, te alcanza para hacer menos unidades. Pero efectivamente, sí, empezó a aumentar el déficit habitacional muy fuerte.
Ya, pero entonces no tiene que ver con un tema de voluntad política, tiene que ver con varios temas alrededor.
Bueno, de nuevo lo mismo, o sea, si tú tenías dinero destinado y ese dinero, por decir algo, lo destinas a la gratuidad universitaria, lo tienes que sacar de alguna otra cuenta, claro. Si no, no hay magia. Y lo mismo ahora que si queremos financiar la pensión básica a todos los mayores de 65 años, como decía, con 250.000 pesos, bueno, de alguna parte tiene que salir esa plata. Así, no hay magia, ¿no es cierto?
Pero volvamos a tu desayuno. ¿Qué otra cosa te llama la atención?
Otra cosa que me llama la atención, oye, la prensa, maldita prensa. No, amigo, la prensa. No bailó. No, lo que pasa es que, mira, se dio lo siguiente. El presidente llegó un poco atrasado, venía en helicóptero de otro lado, y el desayuno partió un poquito más tarde, efectivamente, como media hora, 45 minutos más tarde. Bueno, se entiende, el presidente. Y después de que terminó este evento que todos quedamos como por las nubes, súper felices, somos todos hermanos, todos nos queremos. Estábamos en San Carlos de Apoquindo, y tú sabes que el presidente hincha de la UC. Entonces,
sí, pues fue para allá.
Nuestro anfitrión le dijo, oye, ¿pero quieres ir a conversar con los chiquillos si están aquí entrenando? Ya, pues vamos, ya. Y fue para allá, y compartió un rato, se sacó un par de fotos y se fue. Bueno, salieron esas fotos publicadas y lo mínimo que dijo todo el mundo, oye, este gallo en vez de estar haciendo la pega anda puro tonteado, te fijas. Y yo, si no hubiese estado presente y visto la cadena de cómo se dieron los hechos, hubiese pensado un poco lo mismo. Entonces yo digo, ¿cuántas cosas te deja la prensa instalada en la cabeza?
O sea, tuvo una tremenda reunión con ustedes. Tremendo. Y lo que quedó fue la foto cuando estaba pateando la pelota en el San Carlos Apoquindo.
Exacto. Y eso fueron los últimos 10, 15 minutos de la cuestión. Después agarró su comitiva y se fue. Entonces, qué lata, Rocío, darse cuenta de lo manipulado que está uno todos los días a través de esta información de cuña, información flash, información que busca el rating. Y que no tiene, pero ningún miramiento con destrozar reputaciones, con inventar cuentos. Y mira, y quizás ni siquiera lo inventaron, pero te tiran la cosa y uno se hace su propia idea con esa poca información y picas.
Oye, Alicia, pero si es que el viernes estuvimos hablando con Héctor, así que para los que quieran escuchar el programa el viernes, inicialmente Héctor me tira la cuestión de Johnny Depp con la Amber Heard.
Claro.
Y claro, a lo mejor no lo explicamos muy bien. En realidad la conversación no tenía una finalidad inicial, sino que conversar de ese tema. Y derivó la conversación con Héctor en justamente el uso de las redes sociales y cómo influyen las cuentas bot y la prensa. Y cómo te llega a ti la información prefiltrada. Porque yo le hacía el comentario de que para Amber Heard y Johnny Depp, 11% de las cuentas de donde salía la información eran cuentas falsas. Y en política, cuando hay una campaña política, es alrededor del 3 al 5%. Entonces, lo que tú señalas aquí con la prensa, más las cuentas bot, más las fake news, es una locura cómo nos llega la información. y qué tan veraz es lo que estamos obteniendo.
Sí, pues, y tú te haces la idea y ves que está publicado y para ti es la verdad sagrada. O sea, tú ni siquiera lo cuestionas si es que te hace sentido con lo que tú quieres creer.
Exacto.
Si tú no quieres creer eso, tú dices, no, esto es falso. Pero si tú lo quieres creer, lo juras a la pata. Y eso es súper problemático porque, en el fondo, ¿a quién le creemos, Rocío? O sea, al final, donde mis ojos lo vean, va a ser, o sea, uno va a tener que informarse conversando con las personas. Pero eso es muy agotador porque uno no puede estar conversando con todo el mundo para hacerse una idea de las cosas. Por lo tanto, tirón de orejas a la prensa. La prensa quizás cuánta responsabilidad tiene en esta polarización del país que estamos viviendo.
Sí. Yo creo que tiene una tremenda responsabilidad, pero también vuelta al consumidor, porque si te ponen un título que no te llama la atención, no vende. O sea, lo que estamos hablando acá, mira, ¿y cuánto es lo que tú haces? De lo que tú haces, ¿cuánto es lo que queda orgánicamente?
Claro.
Por ejemplo, por primera vez, una de las conversaciones que he hecho, que me he dedicado a ir a la fuente justamente porque como que me cansé un poco y tengo el tiempo de ir a conversar con distintas personas. Entonces, el otro día conversé con Andrés Angulo, que es el presidente de tu cámara.
¿Sí?
Y sabes que la conversación orgánicamente casi no subió. Pero tenía unas informaciones tan relevantes que Cristian las tomó y las puso en la RDD, en su propio programa, y hizo una nota aparte, más digerida.
Yeah.
Y tanto la nota como la conversación a raíz de esta como digestión de la... de la conversación, subieron a las 10 más leídas por primera vez. Entonces, es un tema de cuánto es lo que tú entregas la información digerida para que el consumidor efectivamente se haga cargo. Y hay tanta información que cómo el consumidor va y la encuentra también, si es que el titular no es llamativo.
No es golpeador.
No es golpeador. Entonces, claro, es un tema de polarización por el sesgo de confirmación de querer creer lo que tú estás buscando, más... ¿cómo te llega la información? ¿Qué tan digerida? ¿Y cómo encuentras esa información dentro de toda la nube? Entonces es un tema del periodismo, claro, pero ellos tienen que vender.
Pero es que es súper complicado porque resulta que al pasar la digerida, tú pasas por lo que quiso digerir el digeridor. O sea, hubiera sacado una cuña buena, una cuña como para decir, este un, no sé, un empresario maléfico, que lo único que quiere, no sé, ¿te fijas? O sea, tú vas,
claro,
con el mismo discurso, tú puedes hacer tres notas, sí, distintas y darle el tono que tú quieras. Y ese es mi punto con la prensa, que la prensa efectivamente siempre tiene línea editorial, no lo podemos negar. Pero ¿qué tanto tiñe la realidad de su color? Es mi pregunta, porque hemos vivido engañados quizás toda la vida. Es horrible.
El oscuro miente.
Oye, no, y mira, y piensa tú cuando hables con Gloria Hutt respecto de la conectividad, tú sabes que cuando nos pongan 5G, la velocidad que tiene esa red te va a permitir bajar una película en segundos. O sea, así de rápida es. Antes, yo no sé si tú eres más chica que yo, pero yo que me creí sin internet, cuando llegó el internet...
Oye, yo también partí sin internet.
No, pero yo, esa onda que uno dejaba bajando las cosas en la noche, porque se demoraban horas, y volvía al otro día, y la cosa estaba empezando, estaba terminando.
Oye, si tan chica no soy, también tuve que hacer eso.
Ah, ya.
Entonces, incluso para las canciones.
Entonces, ahora piensa tú que vamos a poder bajar películas en segundos. Entonces, la información que vamos a tener, sí, va a ser el universo completo. Pero, lamentablemente, nuestro tiempo mental sigue siendo el mismo. Entonces, no tenemos tiempo, sí, para procesar toda esa cantidad de información a la que vamos a tener acceso. Necesariamente vamos a tener a una persona que nos va a empezar a editar y a tijeretear todo lo que nosotros queremos ver. Y piensa tú, mira, lo sumo esto con el Elon Musk, que está queriendo comprar Twitter, ¿no es cierto? Y que ahora está diciendo que en realidad como que se está arrepintiendo porque Twitter no le quiere comentar, no le quiere decir, no quiere transparentar cuántos bots existen. Entonces imagínate sentir que al final tú estás peleando en Twitter con un robot y la gente se agarra y salen las pasiones ahí y quizás ni siquiera es una persona.
O sea, debe ser, pero múltiples cuentas.
Sí, pues, sí, es macabro, es terrible. Entonces aquí vamos a volver a los clubs, a la tertulia, a conversar aquí cara a cara. Uf, difícil.
O sea, yo creo que es importante volver un poco a las raíces, tratar de ir a las fuentes, pero con lo vertiginoso que es la información hoy en día, está sumamente complejo. Oye, antes que se nos acabe el tiempo, ¿una tercera cosa interesante que quieras comentar?
Sí, yo creo, mira, me estoy haciendo la idea, después de conversar con muchísima, muchísima gente, en estas conversaciones, por fuera, en otros lados, que este país se compone de 10% o 15%, no tengo la cifra exacta, digo, en un extremo político que son de liderazgo religioso, que a lo que le ponga por delante su líder le van a decir que sí, en ambas puntas, en ambas puntas, y un gran centro de un 70 a un 80% de personas que son moderadas, que quieren entenderse, que quieren conversar, que quieren llegar a acuerdos y que quieren avanzar. Y que lamentablemente, por todo esto que estamos diciendo de la estridencia de las redes, de los bots que se toman, de las agencias que se toman las comunicaciones, pensamos que el país es un país fracturado y partido en dos. Yo creo que está partido en tres, tiene dos puntas y tiene un gran centro. Y ese gran centro es ese centro pivotante que va dando las mayorías a uno u otro lado en función de a quién le empieza a creer más o quién le hace más sentido o quién lo inspira más. Me encantaría que esas personas extremistas queden como señaladas y que peleen con los propios extremistas y dejen al centro tranquilo, porque yo creo que si no, no vamos a avanzar, de verdad.
Bueno, cuando recién partimos, Alicia, la idea era hacer conversaciones en general de análisis, tratar de ser lo menos sesgado. Y por eso también hemos incluido, justamente con ese afán, a personas que con las que antes no conversábamos.
Así. Yo creo que no tiene que conversar con todo el mundo. Mira, de repente...
No, pero porque la situación no se te da.
Porque el prejuicio te alumbra, porque te dicen, no, este está teñido de verde, el otro de rojo, y el otro de amarillo, y el otro de azul. Entonces, como equipos de fútbol, se ponen a pelotear entre ellos, cada uno con los cada uno. Y no, pues, yo creo que no, yo creo que de verdad la gente es mucho más sensata, es mucho más equilibrada de lo que uno cree, y esto que te hacen las caricaturas, que en un lado están todos, oye, de un lado, al otro lado están los dos, al otro, mentira.
Alicia, sí, el viernes que no estuviste, hasta terminamos de amigos con Raúl y la Reyilla.
Los milagros de la comunicación. Cuando uno empieza a hablar, te das cuenta que al final
todos podemos
ser amigos y al final... Todos queremos lo mismo y la forma de llegar, el camino, este bosque que tenemos delante, tenemos que explorarlo juntos. Y si no es por ahí, será por acá. Y si no es por acá, será por el otro lado. Pero no, uno no tiene que ser tan cerrado de cabeza y de creer que tiene la verdad absoluta, revelada. No, fíjate. Y
eso, ¡ay, qué bueno! Esa es la intención. ¿Te hizo bien el viaje, Alicia?
Me hizo muy bien, espero que me dure. No, pero de verdad, o sea, yo ahora, mira, vengo con la esperanza, pero tú sabes que la esperanza es como cuando a ti te ilusionan con poemas, ¿eh? En la etapa del pololeo, así como puro poema, pero una vez que ya está, parte la cosa en serio, uno quiere hechos, ya no tantas palabras, o sea, ya hay que pagar las cuentas y ahora uno tiene que ponerse serio y hay que hacer la pega. Entonces yo creo que hay que transitar de esa postura súper poética, que es muy necesaria, porque yo creo que uno tiene que tener poesía para poder vivir, uno tiene que tener esperanza, a concretar. Y en concretar, yo creo que el presidente la tiene muy fácil o muy difícil. La tiene muy fácil si es que le hace caso a las personas que saben de los temas, a los expertos, o la tiene muy difícil si es que se atrinchera en su ideología. Y así que ahí vamos a ver qué camino toma.
Yo creo que atrincherar la ideología no está. Yo he mantenido desde el principio de que Boric está ahí porque es capaz de ponerse más republicano que cualquiera de los otros con los que está actualmente en el gobierno.
El que acabas de dar en el clavo, con los que está en el gobierno. En el fondo, él no está solo, él es un equipo. Ese equipo es el que tiene que ahora, creo yo, apoyarse en la técnica.
Claro, sí. Y ahí en algunos casos lo han hecho y han traído gente más técnica como Mario Marcel, claro, o el subsecretario Monsalve, que también está llevándola en el tema de seguridad. Y vamos a ver cómo sigue, pero bueno, el presidente es el que manda el drumbeat, es el que nos marca el ritmo.
Exacto.
Así que ojalá después de esta cuenta pública o declaración de intenciones de cómo va a ser el gobierno se pueda avanzar. Sin duda falta técnica, pero también nos quedamos con una buena partida, ¿no?
Con una partida necesaria, creo yo. Yo creo que personas así como tan robótica no te inspiran. Yo creo que es necesaria la inspiración, pero insisto, ahora hay que arremangarse y hay que empezar a hacer la pega. Y para eso necesitamos echar a andar el país, y siempre lo he dicho, generar más plata para poder cumplir con todas estas expectativas, porque con la misma plata no llegamos.
Así es. Bueno, vamos a ver en qué quedamos y los esperamos en un próximo Política Podcast.
Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.